Padre Celestial, suplicamos que tu presencia sea con nosotros en esta hora. Al abrir las Escrituras, te necesitamos, Señor. Dirige a tu pueblo. Enséñanos. Somos las ovejas de tu prado. Y necesitamos que nuestro buen pastor nos dirija. A ti, oh gran pastor de las ovejas, príncipe de los pastores, oramos que nos pastorees, oh Jesús amante. Guía, oh Señor, tu grey. Tu cuidado placentero dale, tu redil, tu suave grey. Sé con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Esta noche me encuentro impelido a predicar de una carga espiritual que ha estado en mi corazón y que la verdad sencillamente ha estado allí, y he querido encontrar el tiempo. No es algo que he preparado. En la mañana tenía mis notas y no las usé. Prediqué de otra cosa, ya no llegamos a eso. Y esta noche tampoco las voy a usar. Gracias a Dios por lo que podemos aprender en la escatología, Apocalipsis 19, 20. Pero tendrá que esperar este mensaje. Pero quiero hablar un mensaje muy práctico esta noche acerca de las cosas básicas de la vida cristiana. Las cosas básicas de la vida cristiana. Y que Dios nos guíe y nos ayude. Por supuesto, cuando uno tiene un encuentro personal o viene a las cosas de Dios, Dios en su providencia nos trae a una conciencia de Él más. Cuando digo una conciencia de Él, me refiero a darnos cuenta de la necesidad en nuestras vidas que de Él tenemos. Dios trabaja aún en el inconverso, por supuesto. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida como inconversos teníamos de alguna manera un deseo de buscar de Dios? Y Dios en su gracia previsora o su gracia previniente, como queríamos decir, es la gracia de Dios antes de la salvación, del momento de nuestra salvación, cuya gracia nos permitió continuar con vida, y el Espíritu Santo empezó a convencer nuestros corazones y darnos, el darnos cuenta de nuestra necesidad de Él. Diferentes circunstancias, sin duda, Dios usó. Y llega el momento en nuestra vida, cada uno de nosotros, en nuestro trasfondo y de nuestra vida personal, en que el Señor, por su gracia, nos trae a ver nuestra necesidad más profundamente, y por su gracia, Dios nos trae al Evangelio del Señor Jesucristo. Por diferentes circunstancias, cada uno con diferentes situaciones. Y luego, ese momento de la salvación es algo muy, muy hermoso. Hace muchos años, recuerdo que se nos pedía dar testimonio de nuestra salvación. Y a veces en el grupo de jóvenes, danos tu testimonio de cómo fuiste salvo. Y aún lo he pedido a algunos hermanos, en ocasiones en el campamento, en ocasiones en alguna reunión. Y recuerdo muchos años haber aprendido esto en base a lo que Pablo, él da por lo menos tres ocasiones su testimonio de salvación en el libro de los Hechos. Y una de las cosas que Pablo se detiene a enfatizar es cómo fue su encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y es muy, muy precioso esas circunstancias que Dios movió para que en nuestras vidas pudiéramos venir al conocimiento de la verdad. Lo que estábamos viviendo, las cosas que pasaron, Dios usó a tal persona, su palabra pareciera que cobró vida, ya sea que fuimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios y probablemente el mensaje fue de otra cosa, pero Dios nos hizo ver la necesidad de arreglar nuestras cuentas con Él. O en el secreto de nuestra cámara, de nuestro cuarto, de nuestras circunstancias, o en el salón de clase, mientras la maestra hablaba, o el maestro, vimos esa necesidad, no lo sé. Y sin duda, cada uno de aquí tenemos un testimonio muy singular de eso. Pero gracias a Dios por ese encuentro que vinimos a tener con el Señor Jesucristo. Le pedimos a Cristo que nos salvara, nos dimos cuenta de que éramos pecadores, que el pecado nos separa de Dios, y vinimos a la conciencia y Dios nos convenció de que el único medio de salvación es Cristo. Y que no hay otro camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Y le pedimos a Cristo que nos salvara y Él nos engendró como sus hijos. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino engendrados de Dios. Pero una vez que vinimos a Cristo, hay algo que se experimentó, también experimentamos, y es lo que se menciona en la vida cristiana como el primer amor. Es una expresión que se toma precisamente del libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, cuando habla de la iglesia de Éfeso que dice, has dejado tu primer amor. Pero sin duda el primer amor no es más que el amor por Dios, el amar a Dios de todo corazón, de toda alma y de todas fuerzas y aún de toda la mente, dice la palabra del Señor. Parece ser que el Señor en su parte de su gracia, en el momento de la salvación y momentos después de la salvación, es llevar a esa alma a un momento celestial, donde pone su fe en Cristo como su Salvador personal y ahora está en paz con Dios, justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que suelen pasar, y no sé, tal vez a usted no lo sé, pero a mí he visto a través de los años, es que mientras más nos adentramos en la vida cristiana, se puede uno tender a olvidar de aquel momento tan glorioso de su salvación. Aún versículos que antes nos sonaban como una bendición, ahora empiezan a ser versículos muy comunes. Pero gracias a Dios por esos momentos y esa luna de miel con nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a venir a la iglesia, empezamos a tener carga, nos dimos cuenta de la falsedad en la que estábamos, del camino incorrecto en el que íbamos, empezamos a leer la Biblia, empezamos a memorizar la Biblia. ¿Usted recuerda el primer versículo que se memorizó? ¿Usted recuerda aquellos momentos cuando la Biblia pues era completamente nueva para usted? Ciertas cosas, gracias a Dios, porque en todo esto vemos la mano de Dios trayendo a una persona a Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, hay cosas básicas en la vida cristiana. Dios me dé de su gracia para poder hablar de todo esto. Porque, mira, amado hermano, hágame el favor de entender esto. La vida cristiana es una vida, sí es una vida en la cual el Señor tiene mandamientos ahora para nuestras vidas. Hay mandamientos. Dice la palabra de Dios que sus mandamientos no son gravosos. y que de esta manera se manifiesta, lo voy a leer en Primera de Juan 5, este pasaje que dice así, Primera de Juan, el capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Hay algo que sucedió en nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo. Dice Romanos capítulo 5 y versículo 6, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas, nos dio gozo, nos dio alegría, pero puso ahora amor por Dios. Ahora, ese amor por Dios que el Espíritu Santo puso, derramó en nuestros corazones, es un amor que debe ser perfeccionado. Ese amor nuevito, si podemos decirlo así, huele a nuevo. Como cuando abre uno o algo, ¿verdad? Que huele a nuevo, ¿no? Ese amor puede tender a menguar o tenderá a menguar. Especialmente cuando al caminar con Dios estamos en ese sentido, podemos decir, es el primer amor. Porque es un amor que ha sido derramado en nosotros y ahora el amor, como dice, el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. Y empieza a haber cosas en las cuales vemos, bueno, esto no debo hacer porque ahora soy, no debo hacer porque ahora soy de Cristo. Pero tenemos que tener mucho cuidado en darnos cuenta que no es la vida cristiana, aún en sus cosas más básicas, no debe ser un conjunto de reglas a seguir. Aunque como un infante necesita mandamientos y necesita ley que le guíe lo que debe hacer, debe llegar el momento en que ese infante, quien está madurando y que está convirtiéndose en joven, se da cuenta de que lo que le pide mamá o papá no es solamente por el capricho de que haga esto así, sino que hay un principio detrás. Si la mamá le dice, cómete nada más 4 galletas o 5 galletas, hay un principio detrás. Él no lo entiende todo. Él no, él dice, bueno, pero ¿por qué no? Si me gustan tanto. Bueno, no faltará la ocasión en que se coma más de 4 galletas o se robe las galletas, se come 5, 6, 7, 8, 9, 10 galletas y luego anda todo empachado. Y empieza a darse cuenta, bueno, mamá tenía razón, ¿no? No es que mamá no me quiera, hay un principio detrás, sus mandamientos. Pero este amor que es derramado por Dios va a menguar, ¿por qué? Porque el nuevo hombre que está en nosotros y ese nuevo gozo y ese amor en nosotros va a ser confrontado con la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa y el viejo hombre, la carne, que nos vamos a dar cuenta, o tal vez aunque no lo entendamos, es que hay una lucha interna, que Romanos capítulo 7 nos lo expresa, que cuando queremos hacer lo bueno, no lo hacemos. Y que justo lo que no queremos hacer, eso venimos haciendo. Vamos a ir aprendiendo de que, bueno, es una ley que está en mis miembros y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, para que este amor sea perfeccionado, necesitamos que Dios siga mostrando su gracia en nuestras vidas. Porque la gracia de Dios es algo nuevo para nosotros también. Y es una gracia en la cual hemos entrado. Es un depósito de la gracia de Dios para todos los aspectos de nuestra vida. Así nos lo dice la Biblia. Aunque Romanos 5:1 es el versículo que más nos cautiva porque acabamos de obtener paz con Dios. Porque cuando venimos a Cristo, estando muertos en nuestros delitos y pecados y con la culpa de nuestros pecados, lo que queremos es tener el perdón de Dios, la paz de Dios. Pero el versículo 2 de Romanos 5:2 es muy importante, de Romanos 5, dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto. Dice, y no solo esto. Sino que también tenemos entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gozamos en la, ¿cómo dice ahí? Nos gozamos en la, déjame lo busco. ¿Cómo? Nos gloriamos, ¿no? Dice así. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tal vez a estas alturas no entendemos la esperanza de la gloria de Dios. Y donde sí, la gloria de Dios, el hecho de que voy a ir al cielo, nos gloriamos en eso. Pero es esta gracia y la gloria de Dios también representa el poder de Dios. Entonces ahora necesito gracia, la gracia que me salvó. Ahora necesito la gracia de Dios que me ha dado este gozo. Ahora necesito la gracia de Dios para mi caminar en la vida cristiana. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ahora en esta relación con Cristo necesito de su plenitud para mi vida. ¿Y quién es el único que en el cual hay gracia? Él es el que está lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Así como necesito la fe en el momento de la salvación, que es poder de Dios para salvación. Pero ahora el justo por la fe vivirá, como está escrito. Bueno, el justo por la fe vivirá. Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La fe que me salvó, ahora necesito fe para mi caminar con Dios. Entonces, la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, de que en el sentido de que ahora puedo tener, si me rindo a Cristo, victoria sobre esa lucha, sobre esa ley que se revela contra la ley de mi mente. ¿Quién me librará? Bueno, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces yo puedo venir a Cristo y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame. Estoy hablando de cosas básicas en la vida cristiana. Pero ponerlo de una manera muy sencilla. Ahora en mi vida como cristiano, debo venir a Cristo y tomar el yugo de Cristo. Tomar significa, según Mateo 11:29, dice levantar el yugo de Cristo. Y ahora aprender de Cristo a ser manso y humilde de corazón. Y voy a hallar descanso. Porque si yo quiero vivir esta vida cristiana en mis fuerzas, voy a estar trabajado y cargado. Tengo que venir a Él. Él es mi salvación. En Él están mis victorias. Como dijo Ana en su oración en 1 Samuel 2, ningún hombre es fuerte en sus propias fuerzas. Déjeme, para no parafrasearlo, lo voy a leer. Ahí está, garganta, se me está cerrando. Por ahí tenía unas pastillas en mi saco, allá en mi... O si alguien tiene unas pastillitas de estas, disculpen, hermanos. Gracias, hermano Dante, nomás una. Disculpen, hermano. Gracias, hermano. Tome, hermano Dante, una vez. Si no, me los voy a quedar. Discúlpeme. ¿En qué estábamos? Primero de Samuel, ¿verdad? Capítulo 2. Dice, y versículo ¿dónde está esto? ¿Mandé? Gracias. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Cristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. El que comenzó la buena obra, ¿la qué? La perfeccionará. ¿Qué hice yo para ser salvo? Yo no hice nada. Sencillamente, esta obra de Dios en mi corazón que me hizo ver mi necesidad y que estuvo produciendo fe en mí y viendo mi condición, le digo, Señor, y clamé al Señor, Señor, haz esto tú en mí. Y su gracia, es su gracia lo que me salva, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pues ahora necesito la gracia de Dios para poder caminar con Él, para poder crecer en Él. Necesito la gracia de Dios. Entre todos los tecnicismos teológicos, sí que son importantes, necesito que el Señor perfeccione ese amor en mi vida. Necesito que el Señor, que me ha dado un corazón nuevo, ahora circuncide mi corazón. Corte de mi corazón aquello que lo hace menguar, que lo hace ser pasivo, que lo hace ser tendencioso. Necesito una obra en mi corazón, y es una obra espiritual, no física. Necesito morir al pecado, morir a mí, morir a mis gustos, y decirle, Señor, vive tú la obra. Vive tú esta vida en mí. Señor, hazlo tú en mí. Antes de hablar de cosas básicas, debemos hacer esto, debemos hacer el otro. Es importante hablar de este aspecto. Yo sigo diciendo que, y creyendo que cuando aquí tenemos nuestro bautisterio, ahora sí tengo prendido esto, hermano. Ahora sí se escucha, que en la mañana yo andaba por acá, muy confiado que estaba aquí prendido esto y no lo tenía prendido. Cuando nos bautizamos, decimos muerto al pecado y resucitado a una nueva vida. ¿Por qué es esa forma? Bueno, la fórmula bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay una identificación con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Sí, yo soy, creo, no solamente el hecho de que creo que Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Bueno, también Cristo fue exaltado, entonces me voy al cielo. Pero hay una realidad. El bautismo en agua representa de que ahora me identifico con la muerte de Cristo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Cristo con su muerte? Él venció el pecado. Ahora yo muero al pecado. Esto que en las iglesias cristianas, por lo menos en las iglesias bautistas, y que aprendimos y que nosotros lo practicamos aquí, de que morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida, eso se toma de Romanos capítulo 6 y versículo 3 y 4, y de también Colosenses 2:10, donde precisamente habla de que debemos morir al pecado y resucitar una nueva vida. Pero la obra que se lleva a cabo allí, o se menciona en Romanos 6, 3 y 6, y 4, y Colosenses 2, 10 y 11, ahorita voy a Colosenses para confirmar que estoy bien en ese pasaje, es una obra espiritual. No tiene que ver nada con el bautismo en agua. El contexto no es bautismo en agua. El contexto es un bautismo espiritual. Ahora, no estoy en contra del bautismo en agua, por supuesto que no. Pero estoy a favor de que el bautismo en agua no es el único bautismo. Aún en Hebreos capítulo 6 se nos dice que debemos dejar ¿Cómo dice la expresión? Bueno, mi mente, hermanos, pero gracias a Dios que la Biblia está escrita, amén. Que dice Hebreos 6, que debemos dejar para ir adelante a la perfección los rudimentos, las cosas básicas de la doctrina. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. La palabra bautismo es ser colocado dentro de un nuevo ambiente, ser sumergido, colocado dentro de un nuevo ambiente, y ese nuevo ambiente cambia el elemento que es colocado dentro de él. Como cuando el herrero está forjando la punta de una lanza y está candente al rojo vivo y la mete en el agua la bautiza, podemos decirlo así, el agua, el elemento del agua, las moléculas del agua, lo frío del agua, hace que ese hierro se, ¿cómo se diría la palabra? Se forje, se temple, ¿verdad? Se temple. Se enfrían las moléculas que están candentes y están en constante movimiento y entonces se endurece, se enfría. Y ese nuevo ambiente cambió esencialmente a la punta de esa lanza. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Ese es el primer bautismo, si podemos decirlo así. El bautismo en agua, amados hermanos, no tiene ningún efecto espiritual. Es un acto de obediencia, de identificación, y es un acto que me inspira a vivir para el Señor, pero el hecho de meterme en el agua y que el pastor me mete en el agua y yo salgo, no me hace más espiritual. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Pero debo practicarlo? Sí. Debo practicarlo. Es decir, ¿debo bautizarme en agua? Sí. Es parte de un mandamiento del Señor para identificarme públicamente con los creyentes, de que yo ahora soy un seguidor de Cristo. No somos obsesivos en cuanto a esto, pero yo creo que si usted no se ha bautizado, debe hacerlo. Debe identificarse con Cristo. Debes identificarte públicamente con Cristo. Esa es una cosa básica de la vida cristiana, pero no pensar que por el hecho de que te estás bautizando en agua, ahora ya eres salvo. Ahora ya eres miembro de la iglesia de Cristo. No, somos miembros del cuerpo de Cristo en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero me identifico con Cristo en el bautismo. Pero tenemos otro bautismo y es el bautismo en la muerte de Cristo. Eso se describe, vaya por favor conmigo en Romanos capítulo 6 y versículo 3. Romanos 6, 3. Sígame de cerca, hermano, dice por favor, versículo 3. Bueno, desde el 1 y 2 dice, ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, los que hemos muerto al pecado. ¿Debo morir al pecado? Bueno, ¿cómo muero al pecado? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjense en la palabrita en Cristo Jesús. Esto es diferente, creo yo. Muchos identifican este bautismo de Romanos 6:3 con el bautismo de Romanos, de 1 Corintios 12, 13, del bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hace al colocarnos en el cuerpo de Cristo. Pero aquí es ser bautizados en Cristo Jesús. Bueno, pastor, en el cuerpo de Cristo. No, no dice en el cuerpo de Cristo, porque ya somos parte del cuerpo de Cristo. Pero ahora somos bautizados en su muerte. Es decir, hay un elemento, recuerde, es un elemento, es como una esfera que ahora es la muerte de Cristo. Es como decir, ahora yo voy a morir con Cristo. Voy a morir al pecado. El contexto es morir al pecado. Ahora no quiero que el pecado me gobierne. Bueno, pero el pecado te gobierna así. Aunque he aceptado a Cristo y el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, eso no me exenta de que puedo pecar. Inclusive Pablo me dice, anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Aún Gálatas 5:19 me dice, ¿cuáles son las obras de la carne? Puedo hacer las obras de la carne, pero Señor, yo no quiero hacer las obras de la carne. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo puedo yo tener victoria sobre el pecado? Podemos hablar aquí del pecado en su manera singular, esa influencia innata, esa constante que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. ¿Puede el Señor suprimir esa fuerza, ese poder? Sí, todo esto es por gracia, porque no hay nada en mí. ¿Se acuerda? Porque por gracia, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Sois. ¿Cuál es la estructura gramatical? Presente. ¿Sí? Pasivo. Voz pasiva. Modo indicativo es una realidad. Es algo continuo. Y es Dios. Es una fuerza externa haciendo la obra en nosotros. Por gracia estáis siendo salvos. Oiga, pastor, pero yo ya fui salvo el día que acepté a Cristo. Sí, pero tenemos que entender que la salvación no se limita solamente al hecho de que el Señor perdonó mi culpa y ahora ya soy hijo de Dios y voy al cielo. El Señor ahora quiere salvar en todo sentido mi vida. En sí la salvación. ¿Salvación de qué? ¿De qué es la salvación? ¿Salvación de qué? ¿Del infierno? La paga del pecado es ¿qué? La muerte. El pecado nos separa de Dios. ¿Es salvación del qué? Del pecado. El pecado me condena. Bueno, el Señor me ha dado vida. El pecado esclaviza. Ahora el Señor puede dar victoria sobre el pecado. Y así dice parte de nuestro credo. Él puede salvar al pecador, ¿cómo dice? De la condenación y santificarlo del poder del pecado y separarlo de la reputación del pecado. Oh, ese señor es un mentiroso. Cristo lo puede salvar de esa reputación. Ahora ya no es un mentiroso. Ese señor es un adúltero. No, ya no es un adúltero. Ese es un desobediente. No, ya no es un desobediente. Muchos cristianos aún tenemos una reputación todavía del pecado. Tendencias muy particulares. Y necesitamos morir con Cristo. Esta salvación. Y como dice, volviendo a Romanos capítulo 6, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando de la esfera de la muerte de Cristo, ser bautizados, colocados dentro de la muerte de Cristo. identificarnos con eso, es morir, es sencillamente rendirme a Él, que es Cristo crucifique, con Cristo estoy juntamente crucificado, es sinónimo de la circuncisión del corazón, es sinónimo de quitar un corazón de piedra. Esta es una obra que le hemos llamado teológicamente la santificación o la entrada a esta santificación en su proceso. Pero no puedes tener una victoria sobre el pecado si el pecado, el poder del pecado está vigente en nuestras vidas. Tenemos que morir al pecado. Entonces, cuando una persona, un cristiano, es colocado dentro en el bautismo, en su muerte, así se, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y luego dice, porque somos sepultados, y de ahí viene esa forma como creemos el bautismo por inmersión, porque somos sepultados juntamente con Él, ¿cómo dice? Dígalo para yo. Para muerte, ¿por qué? Por el bautismo. En esta esfera de la muerte, soy colocado para morir. Ahora, amado hermano, yo sé que uno dice, bueno, pastor, ¿cómo está esto? Es sencillamente, ¿cómo lo digo? De una manera sencilla, morir con Cristo, rendirme a Cristo. Llega un momento en nuestras vidas en que Dios nos hace ver, oye, así como cuando necesitábamos a Cristo para que perdonara nuestras culpas, ahora veo la necesidad de Cristo para que, para no vivir en una esclavitud de esto, de este pecado, de la vida de pecado. Señor, yo ya me rindo, Señor. Yo levanto el yugo de Cristo, tomó el yugo de Cristo, vengo a ti. Estoy trabajado y cargado. Hazme morir, crucifica. Crucifícame contigo. Ahora, esta es una obra que Dios hace. Que Dios hace. Ahora, se hace como aceptamos a Cristo en una oración, Señor, te pido que ahora yo te pido que, no necesariamente, pero es algo por lo cual tenemos que orar, que el Señor haga nuestras vidas. Es tipo de lo que hace rato mencionábamos, del río Jordán. Es por la fe, yo creo que, Señor, tú puedes crucificar mi vida. Te pido que lo hagas. No es que yo lo voy a hacer con mi oración, pero, Señor, te pido que tú lo hagas. Y yo vengo y doy ese paso, Señor. Crucifica el poder del pecado en mi vida. Yo me identifico con la muerte de Cristo al pecado. Yo no quiero ya ser esta persona que yo era. Yo no quiero vivir esclavo de esto. Señor, por favor, libérame. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, bautízame. Somos bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por el qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, el poder del Padre, así ahora andemos en una vida nueva. Esta obra tiene es una doble obra, si podemos decirlo así. Es ser bautizado en su muerte y resucitado en su resurrección. Va implícito. Implícita. Es como cuando pusieron esas 12 piedras que representaban cada tribu de Israel, que las tomaron del desierto, el desierto de la murmuración, el desierto de la queja, el desierto de la incredulidad, para ponerlas en el
río.
Y ahora tomaron 12 piedras del río para llevarlas a Canaán, justo en el lugar donde fueron circuncidados. Toda esa generación que nació en el desierto, que había salido de Egipto y no había sido circuncidado, fueron los prepucios cortados y rodaron. Y eso es lo que significa Gilgal, lo que rueda, lo que rueda. Es un ejemplo, la verdad, muy burdo, muy crudo, pero tiene que ver con un trato espiritual con la semilla de Adán, con aquello que nos identifica con la contaminación de Adán. Esta obra espiritual es necesaria para poder andar en vida nueva. Porque nadie es fuerte según su fuerza. Tú no puedes vivir la vida cristiana en tus fuerzas. Porque cuando quieres hacer lo bueno, te vas a encontrar haciendo lo malo. Y eso es lo que se manifiesta en el bautismo en agua. He meditado en esto y digo, cuando una persona se bautiza en agua, sí nos identificamos con Cristo, pero yo quisiera enseñarle a estas personas que hay más, no solamente, soy de Cristo, sino, ¿estás dispuesto a vivir una vida en la que mueres al pecado y vas a vivir en una vida nueva? Porque eso es identificarme con Cristo, ¿no es cierto? No es solamente, pastor, yo hice una oración tal día y ya. Sí, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Ah, sí, pastor, ya voy a ir para allá. No, ¿qué es identificarte con Cristo? Esta tarde alguien me preguntaba acerca de la santificación y decía, bueno, tenemos que, ¿qué implicaba? Negar a Cristo. Puede llegar el punto que niego a Cristo totalmente, pero ¿cuántas veces nosotros estamos negando a Cristo? ¿Era la voluntad de Cristo hacer algo en nuestras vidas y sencillamente no lo hicimos? Bueno, ¿dónde quedó Cristo? ¿Lo sacamos de nuestra vida por un momento? Cristo, espéranos. No, la vida cristiana es una vida de total plenitud. Estamos completos en Él. Y ahora Él tiene que tomar todo nuestro ser. Pero yo no lo puedo hacer en mis fuerzas. Así que esta es una obra necesaria. Vaya por favor a Colosenses capítulo 2 y versículo 10. Colosenses capítulo 2 y versículo 10. Es 10, es el 11. 2:11 dice, en Él, en Cristo, también fuiste circuncidados con circuncisión, dice lo que dice aquí, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión, y es una circuncisión no hecha a mano, es algo espiritual, pero que trata con un cuerpo pecaminoso carnal, con una tendencia al pecado, con una tendencia a algo que está enviciado, como dice Efesios y también dice Colosenses, que despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, Dios quiere hacer una circuncisión, no con mano, pero sí espiritual, y echar el cuerpo pecaminoso carnal, y le llama en la circuncisión de Cristo. Pero luego el siguiente versículo nos explica y nos dice, sepultados con Él, ¿en qué? En el bautismo. Entonces, con estas sepultados con Él en el bautismo, o sumergidos con Él en el bautismo o colocados en el bautismo de su muerte, el Señor trata con el cuerpo pecaminoso carnal. Lleva a cabo una circuncisión, como dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Habla de esta doble obra: muerto, pero resucitado. Muerto y tratado el corazón, cortado la circuncisión del corazón, para ahora andar en una nueva vida, un corazón o un amor perfeccionado. Y luego esto, ¿cómo se lleva a cabo? Mire ahí versículo 12. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante, ¿qué cosa? La fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Usted cree que Dios es poderoso para levantarnos de los muertos? ¿Para hacer esta obra espiritual? Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Esto es básico en la vida cristiana. Si no, la vida cristiana se va a convertir en una vida de reglas. Sí, tengo que edificar, vivir sobre mandamientos. Pero miren, los israelitas, ¿dónde quedó mi plumón? Los israelitas estaban en el desierto, salieron de Egipto y se le dieron reglas y mandatos, no matarás y todos los mandamientos. Pero también los vemos en una constante queja. Y la vida cristiana establecida en mandamientos, no digo que no sea una persona genuina cristiana, o una persona cristiana genuina. Pero la vida basada en una vida de mandamientos, sin esta obra, es como mantenernos en ese desierto, sencillamente dando vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, sin una vida de plenitud en Cristo. Nuestra vida cristiana, tendremos victorias dependiendo de las circunstancias. En el momento que nos sentimos a lo mejor con ánimo, pero cuando no, pues no. Acuérdense, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, esa es una obra. Hace años, el doctor Spence mencionaba esto, y lo menciono solamente para... Ay, ando ya manchando mi Biblia con estos plumones. Decía una vez un niño que, o un jovencito que en la academia cristiana ya de ellos había tenido problemas, y llegó el momento en su oficina que le dice: es que doctor, es que yo no puedo. Quiero, pero yo no puedo. Y precisamente eso, a eso tenemos que llegar. Yo no puedo. No sé si han tenido algunas circunstancias con sus hijos, cuando usted les trata con ellos de alguna situación y esto, y llega un momento en que Dios quebranta los corazones. Y dicen con lágrimas, con una frustración: es que sí, yo sé lo que tengo que hacer, pero yo no puedo. ¿Por qué lo hago? Y muchos cristianos hemos pasado por esa etapa, podemos decirlo así. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a esa etapa, hay dos cosas que pueden suceder. Una, venimos a Cristo y nos rendimos a Él y Él nos da la victoria. O la otra, nos quedamos en ese no puedo o... sé, no puedo, pero no quiero. Y podemos llegar a sencillamente conformarnos. Y quedarnos cómodos en una vida de doble ánimo. De doble ánimo. Es como dice la palabra de Dios, o lo hemos dicho otras veces, fe para salir de Egipto, pero no fe para entrar a Canaán. Y voy a usar, en lugar de esa frase, ya la dije, pero vaya conmigo a Hebreos capítulo 3. Mire lo que dice. Versículo 19. Hebreos 3, 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. No creen que Dios puede hacerlo. O no creen que necesitan que Dios lo haga. Pero fíjese, ahí en Hebreos 3 está tratando con aquellos que salieron de Egipto. Que podemos decir, fueron salvos. Y les dice, en Hebreos 3 y versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Amado hermano, ¿se va a definir nuestro corazón? Qué bueno verle aquí esta noche. La mañana usted vino, está aquí. Qué bueno, está definido su corazón. Ahora, el hecho de venir a la iglesia no es automáticamente es porque que ya nos hace espiritual, pero hay un deseo. Pero yo le pregunto personalmente, ¿está usted vagando en su corazón? No endurezca su corazón cuando Dios está tratando con usted para traerle a esta muerte. Tal vez ya se pasó el día cuando la tórtola cantaba, ¿verdad? Y donde las flores florecían y había ese deseo. Ahora tal vez has entrado en un invierno de frialdad al punto que ya eres insensible. Antes te sentías mal porque le hablabas mal a tu esposo, porque eso. Ahora, no, pues que se aguante. Hay una frialdad de la cual es casi que se tiene que romper ese hielo para que tan solo haya sensibilidad. Está tan frío, que está insensible. Por eso es que Dios tiene que traer a veces una situación muy fuerte. ¿Para qué? Mueva aún las partes más entrañas de nuestras vidas. Porque los corazones están endurecidos. Y siempre andamos vagando en el corazón. Vagando. Sin una vida de crecimiento. Piensen en aquellos israelitas en el desierto. Empezaron la rebelión de Coré, ¿no? ¿A poco nomás por ustedes habla Dios? No, yo voy a... Está bien, no sufre la sana doctrina, buscas maestros conforme a tus propias concupiscencias. Te sometes a la autoridad pastoral o a lo que se predica de la palabra de Dios solamente en aquellas cosas que te convienen, en aquellas cosas que no. No, hay hermanos, y que me lo han dicho, yo ya no diezmo. Yo no diezmo. ¿Y por qué? Hay muchos que me han dicho que no me lo dicen, ¿verdad? Yo no voy a ir allá a la iglesia, esto, nomás voy a ir nada más a esto, digo. Pero es evidente. Y yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Es un problema del corazón. ¿O es porque siempre estamos enfermos y no podemos venir a la iglesia? ¿No será que Dios está tratando con nosotros? ¿Está Dios tratando con nosotros? Para ver si realmente estamos. cómo está nuestro corazón, cómo está tu corazón en esa vida personal. En esa vida personal. Y hermanos, la vida puede seguir, los años pueden pasar y no vamos a crecer. No vamos a crecer. Versículo 15 de Hebreos 4 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahora, versículo 16 de Hebreos 3 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que qué? ¿Salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y son de los que salieron de Egipto. Pero le provocaron. Y no se rindieron. Versículo 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que, ¿qué? Desobedecieron. O sea, que uno que ha salido de Egipto, uno que ha sido cristiano, puede provocar. Pecar, desobedecer. Y no pueden entrar al reposo de Dios, a esa vida bajo el yugo de Cristo, con Cristo juntamente crucificado, por incredulidad. No, yo no creo que eso sea necesario para mi vida cristiana. No, yo no creo. No, yo tengo muchas cosas que no, yo no creo que Dios puede hacerlo. A veces es excusa, ¿no es cierto? Es excusa. Pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vea Hebreos 4, versículo 1. Temamos pues, dice, temamos. Temamos. ¿Por qué está esto dicho? Sí, porque ten temor, porque todavía permanece. Ahí lo dice, lo voy a leer. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Gloria a Dios, hermano, todavía permanece la promesa de entrar en su reposo. Alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Ahí está la promesa. ¿Cómo se entra al reposo? Sepultados en su muerte y resucitados a una nueva vida. El yugo de Cristo sobre mí. Teme. Debes de temer el vivir una vida cristiana de vagar en tu corazón. Teme. Eso te va a hacer infeliz, te va a hacer infructífero. Eso te puede llevar al apartamiento de Dios. Eso va a afectar a tus hijos. Eso te puede llevar aún a la apostasía. Y a un endurecimiento de corazón. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Hebreos 4:2, porque también, fíjese lo que dice aquí el apóstol o el escritor, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Esa palabra buena nueva es el evangelio. ¿Cuál es esa buena nueva? Que hay la posibilidad de entrar a ese reposo, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y espero que la palabra que estamos predicando esta noche produzca fe en tu vida. ¿Cómo? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Te des cuenta de tu condición? Sí, yo necesito, estoy cargado, estoy trabajado, estoy esclavo de pecados y de pasividad y de apatía en mi vida. Necesito que Dios me avive. Necesito morir al pecado porque quiero hacer lo bueno y no lo hago. Oh, que eso empiece a producir esta necesidad y que creas que Dios te puede cambiar. Muchos, aunque estamos aquí en la iglesia, no queremos que Dios nos cambie. Perdone, pero no queremos. Ni siquiera, somos insensibles, ¿no? No, no. ¿Y? Ser un mejor hijo, amar más a Dios. No. Y esa es una de las cosas que el mundo y las cosas del mundo y los anhelos del mundo y las afanes del mundo, ¿qué ahogan? Ahogan la palabra. Hacen el corazón insensible, la conciencia cauterizada. Pero mire versículo 3 de Hebreos 4. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Los que hemos creído, ahora que se nos da esta buena nueva, ¿crees? ¿Tú crees que necesitas esto, amado hermano? ¿Tú crees que necesitas este bautismo? No me refiero a bautismo en agua, sino ser bautizado en la muerte de Cristo y resucitar a una nueva vida. ¿Tú crees? ¿Tú estás trabajado y cargado por el pecado? ¿Tu corazón está endurecido o eres de doble ánimo? A veces sí, a veces no. Y no quiero decirlo solamente por el hecho de que cuando algunos vienen a la iglesia, unos vienen, eso muestra una cosa, pero cómo actuamos. No puedo salir de la iglesia y de esto y andar en el pecado tan abiertamente o sencillamente darnos daños de pureza, ¿verdad? Cada domingo y sencillamente andar como si nada hubiese pasado o como que Dios no existe. ¿Qué pasa? ¿Qué clase de cristianismo es eso? Y aún que muchos podemos ser muy religiosos, no hay vidas victoriosas. No las hay. No las hay. Y necesitamos venir al Señor por gracia y decirle, Señor, dame esto para mí. Yo sé que es la obra de Dios. Es solo la obra de Dios. Pero de alguna manera está la voluntad. Como cuando Pablo dice, yo quiero asir aquello para lo cual fui asido por Cristo. Es como cuando los israelitas les dijo, entren a la tierra. Entren. Y ahí van. Y el río seguía corriendo. Entra. Crea. Pusieron el pie en las aguas del río. Y el río se detuvo. Dejó de correr. Yo les he dado, dijo el Señor a Josué, toda aquella tierra que pisare la planta de vuestro pie. Ahí está para ti. Es por gracia. Y no solo esto, sino que también entramos, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ven a Cristo. Dile, Señor, hazlo en mí. Hazlo en mí. Yo necesito este reposo. Dios quiere que lleguemos a este reposo. Nos pone el ejemplo ahí en Hebreos 4:4, dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, versículo 6, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron otra vez, ¿por causa de qué? De desobediencia. Otra vez determina un día. Pablo le está escribiendo a su destinatario, los hebreos, les dice, hermanos, hermanos míos amados, hoy determina Dios un día. A aquellos no les aprovechó esa buena nueva por no ir acompañada de fe. Pero hoy determina un nuevo día, hoy. Así como decimos, hoy es el día de salvación, ven a Cristo, pues yo te digo, hoy es el día en el que puedes entrar al reposo de Dios. Hoy es el día en el que puedes decirle, cantar ese himno, crucé el río Jordán. Entré ya a Canaán. Y aunque no es sencillamente un switch, un botón que ya, no es. Ve al Señor y le dice, Señor, yo quiero eso. Veo mi necesidad. Hazlo en mi vida. Otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, versículo 9, queda un reposo para el pueblo de Dios. Este es un reposo. Un reposo, un descanso en la muerte y resurrección. Es el poder de su resurrección en nuestras vidas. De tal manera que ahora no estoy afanado. Tengo que hacer esto, tengo que el otro. No, sencillamente, Señor, haz tú la obra en mí. Y aún mi vida cristiana. Mi vida cristiana ya no. Estoy en reposo. No es, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que ir a hacer el otro. No, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Ah, esto, muy bien. Esto lo voy a hacer. Una vida de obediencia que no se resiste. Una vida entregada. Es como cuando el cordero era degollado. Su sangre, su vida derramada. Y ahora el sumo sacerdote, tipo de Cristo, lo podía tomar. Bien, la cabeza. La voy a poner aquí en el altar. Los intestinos. Los sacaba y los lavaba. Los pongo aquí. Y cortaba las piernas. Todo. Señor, tuyo soy. Muchos cristianos estamos resistiendo a Dios. Por eso no hay prosperidad en la vida cristiana. No la hay. No la hay. No la hay. Porque el que ha entrado, versículo 10, en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y esto no significa cesar de la actividad, sino cesar de obras que fluyen de nuestro yo. Así que versículo 11, procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Sabe qué, amado hermano? A veces tenemos un concepto muy mediocre de lo que es la desobediencia. Semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo que actúas así? ¿Cómo que le hablas así a tu cónyuge? ¿Cómo que ahora ves eso así? ¿Cómo que no vas a ir a la iglesia? ¿Cómo que no lees tu Biblia? No, yo pues nada más. Es un semejante ejemplo de desobediencia. Y el punto es triste que los cristianos pueden llegar, podemos llegar a un punto de establecernos en eso. Yo tales días no voy a la iglesia. Yo esto y el otro. Y digo, ¿qué pasa? Yo sé que a veces menciono esto de la iglesia, pero es un claro, es una muestra, son cosas muy sencillas. Yo pregunto, ¿por qué estamos aquí algunos? ¿Y por qué? No, ¿por qué en la mañana? Yo pienso en algunas familias, okay, se enfermaron, esto y el otro. Yo sé que tenemos muchas circunstancias, es cierto, pero ¿dónde está el corazón? ¿No se está vagando? Se tienen que acomodar los planetas para que entonces hagamos la voluntad de Dios. Somos de doble ánimo. Si fuera una cita en el pasaporte, ahí estaríamos temprano. Si fuera una cita con el notario, ahí estaríamos. Es un semejante ejemplo de desobediencia. Y no solamente eso, no leer la palabra de Dios, no buscar de Dios, actuar como si no nos importara las cosas. ¿Qué pasa? Poner música del mundo. Ah, yo estoy a gusto en esta vida, sí. No, no estés a gusto en esta vida. Es un semejante ejemplo de desobediencia. No tanto el hecho de que hagas esto, hagas el otro. La desobediencia es que rechaces lo que Dios está proveyendo para ti. Es un semejante ejemplo de desobediencia que no quieras vivir más rendido al Señor. Despierta, cristiano, tú que me estás viendo ahí desde el streaming también. Despierta. ¿Por qué no viniste a la iglesia esta noche? ¿Por qué te quedaste en casa? ¿Voy a descansar en mis obras? ¿Voy a descansar en que voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer el otro? ¿Y lo voy a mostrar, lo que hago? ¿O es mi constante fidelidad a Cristo? Necesito de él, adorarle en lo que Dios ha establecido en su palabra, en la iglesia. Adorar juntos al Señor y todo lo que tiene que ver consigo. Dios nos ayude. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos entrar en aquel reposo. Procuremos entrar en aquel reposo. Por muchos años y por mucho tiempo, todavía digo, me pregunto, ¿por qué Hebreos 4:12 está aquí? ¿Por qué dice Hebreos 4:12 lo que dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyuntas. ¿Por qué? ¿Tiene que ver con procurar entrar en ese reposo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. ¿Qué? Tu palabra es verdad. Sí, mira, te voy a decir. ¿Quieres procurar entrar a ese reposo? ¿Quieres que el Señor te bautice en su muerte? Ve a la palabra. Ve a la palabra. Ella es la única que puede penetrar. Ella es la que te conoce. Ve a la Biblia. Dile, Señor, muéstrame mi necesidad. Y vas a ver que Dios lo va a hacer. ¿Lo crees? No es una fórmula. No es, ven aquí, haz esta oración, esto. No. Es la palabra. Y aún esta palabra de esta noche, tal vez te está desnudando. Sí, ese soy yo. Soy de doble ánimo. Soy inconstante. No puedo ser constante en las cosas más elementales de la vida cristiana. Leer mi Biblia, asistir a la iglesia, diezmar. ¿Cuántos de nosotros estamos diezmando? Un hermano esta semana me decía, pastor, y le agradezco el corazón del hermano, dice, hace mucho que no predica de los diezmos. Yo me acuerdo en la iglesia que estábamos. Hasta se decía, vamos a recoger la ofrenda después, ¿verdad? Porque voy a predicar. Un día creo que así lo hice yo, voy a predicar de los diezmos. No sé. Pero ¿sabe qué? Tenemos que venir, ¿verdad? Como niños regañados a que se nos ponga una buena exhortina, no sé si se dice así, ¿verdad? Para entonces actuar. Ay, pues ya nos agarraron. Pues sí, el pastor. O le estás robando a Dios, o te va a ir mal, ¿eh? Dios no te va a bendecir, ¿eh? Cuando eso ya debería estar establecido en nuestro corazón. Debo predicar de la Biblia cada mes, de que debo leer mi Biblia cada mes para recordarnos de que debo leer mi Biblia. ¿Tengo que hacerlo eso? ¿No debo dejar ya los rudimentos de la qué? De la doctrina e ir adelante a la perfección. No hay más en Cristo como para detenerme y decirle, pues hermana, ya no andes murmurando, ya no es chismeando. Sí, a lo mejor el nuevo creyente necesitará de eso. Pero se da cuenta, queremos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas y se convierte la vida cristiana en una religión y no en una relación. Cristo haciendo en nosotros. Ya entra en ese reposo, vas a encontrar el descanso. ¿Te es difícil la vida cristiana? Procura entrar en este reposo. Deja que la palabra de Dios penetre. Tú dirás, uy, pastor, yo tengo meses que no leo mi Biblia. Pues así como. Ve a Dios, Señor, muéstrame y léela. Yo confío que el Espíritu Santo va a penetrar. O si te puedo dar una sugerencia, lee Romanos 6, 7 y 8. Y apropiate esos pasajes a tu vida. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Que Dios nos ayude. Las cosas básicas de la vida cristiana. No quiero que sea una serie de mandatos, sino es el resultado de una obra en el corazón. Padre celestial, haz esta obra en nosotros. Santifícanos en tu verdad. ¿Cuántos niños aquí, cuántos jóvenes, cuántos hermanos están luchando, están en un doble ánimo? Son inconstantes, somos inconstantes en nuestros caminos. Y necesitamos morir al pecado. Esta crisis, que también creo que es parte de también morir aspectos de nuestro yo, en los cuales tenemos que identificarnos con la muerte de Cristo. Señor, hazlo en nuestras vidas, por favor. Haz tú la obra. Bendice estos momentos. Sigan orando. Amado hermano, ore usted al Señor. Procure entrar en este reposo. Dígale, Señor, crucifica el poder del pecado en mi vida. Hazme andar en una novedad de vida. Circuncida el cuerpo pecaminoso carnal de mi ser. Quiero entrar en este reposo. Dígaselo al Señor. Pídaselo. Tú no puedes vivir la vida cristiana. Dios la quiere vivir en ti. Deja que Cristo la viva en ti. Sé solamente un cordero degollado, rendido. Ponte bajo su yugo y te vas a dar cuenta que su yugo es fácil y ligera es su carga. No luches más. No seas orgulloso, no seas obstinado. El corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Habla con Dios. No te vayas de aquí como si no hayas escuchado nada. Habla con Dios. Sal de esa vida cómoda, de esa vida religiosa, de esa vida de apatía, de esa vida de indiferencia, de esa vida de queja, de esa vida de murmuración. Sal de esa vida de desobediencia. Sal de esa vida de inconstancia. Y deja que Dios lo haga esta obra en tu vida. Ve tu condición, vela, ve tu condición delante de Dios. Habla con el Señor. Él ha prometido el bien para los que andan en integridad. Él escucha nuestra oración. Él no es un padre malo como nosotros, que si aún nosotros, si nos, nuestro hijo nos pide pan, no le vamos a dar una serpiente. Él te va a dar lo que le pidas, que sea conforme a su voluntad. Pero pídeselo con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, la ola del mar. El hombre de doble ánimo es inconstante. Pide con fe, cree en esto, créelo. Dile, Señor, méteme en tu reposo, circuncida, mete la espada de tu palabra y entra lo más profundo de mi ser y muéstrame mi necesidad. Yo quiero morir con Cristo, ser sepultado con Él, morir al pecado, morir a mis anhelos y mis deseos. Resucitar a una nueva vida. Que diga, Señor, no lo que yo quiera, sino lo que tú. Padre celestial, haz tú la obra. Esta obra, Señor. Te lo pido, Padre. Hazla. Hazla en mí. Hay cosas en mi vida que tú has crucificado, pero hay muchos aspectos de mi yo que necesito ser sepultado con Cristo en esos aspectos para resucitar a una nueva vida, una novedad de vida en estas áreas de mi yo que están bien arraigadas, enraizadas, duras como un pedernal. Pero tu palabra, tu poder puede cambiarme. Hazlo en mí, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por el privilegio de estar esta noche en la iglesia. Te pido por las familias de la iglesia que son inconstantes. Te pido por las familias de la iglesia y por los hermanos de la iglesia que somos inconstantes tal vez en la lectura de nuestra Biblia. Te pido que traigas un avivamiento, Señor. Por favor, basta ya el tiempo pasado para andar como vivían los gentiles. Ya, Señor. Te pido, Padre, que lo que hemos abrazado no lo dejemos, no volvamos atrás. Cambia las vidas. Y habremos de hablar, Señor, en los siguientes servicios, tú guíanos, acerca de cosas muy básicas. Que ahora que estamos en Cristo y ahora en el poder de Cristo para vivir esta vida, son importantes, parte de nuestra obediencia a tus mandamientos. Danos fe para creer que es tu voluntad vivir conforme a lo que tú dices. Y tú santifícanos. Que el Dios de paz nos santifique por completo. Y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pueda ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aún esto es parte de nuestra preparación para la venida del Señor. Gracias por tu palabra. Despídenos ahora, Señor. Llévanos con bien a casa. Cuídanos en esta semana de privilegios, de obligaciones, de pruebas, de victorias, de decisiones. Sé con nosotros, Señor. Sé con tu pueblo. Bendice a los hermanos enfermos, dale salud. Bendice a los hermanos en apatía, tráeles avivamiento. Bendice
a los que necesitan consistencia y necesitamos consistencia en nuestras vidas. Que seas tú haciendo esta obra. Te lo pido, Señor. Bendice los matrimonios, su relación entre ellos. Bendice las relaciones entre padres e hijos. Líbranos del pecado, de la mentira, del pecado de las impurezas, del pecado de no usar bien el tiempo. Te necesitamos. En tus manos nos encomendamos para esta semana. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos.